Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
De usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Una vez más, usted tiene la oportunidad de ser el protagonista, así que llámenos, participe, escríbanos su consulta. Localmente en Puerto Rico lo puede hacer a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos su consulta a través de las diferentes plataformas. Tenemos nuestra página en Facebook. Puede buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos me gusta y compartir con su lista de contactos. De igual manera, aquellas personas que nos siguen a través de nuestra página web, radiosol.org, en el chat pueden hacer sus consultas durante la hora de nuestro programa. Y también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerde hacerlo buscándonos por hashtag WZOL98.3FM. Suscríbase y reciba la notificación cada vez que estamos en vivo para que no se pierda Clínica Abierta. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes, amigos, una vez más en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos a todos los amigos que están en sintonía, aquellos que recién se están conectando, y les recordamos que compartan los enlaces con su lista de contactos, con sus amigos, con otras personas, corran la voz para que también puedan sintonizar Clínica Abierta, ya sea en su país, donde usted se encuentre, ¿verdad? Que esté escuchando Clínica Abierta a través de las redes, a través de la radio, en su oficina. Esperamos ser de bendición. Queremos enviar un saludo muy cordial a todos aquellos amigos que nos sintonizan en Córdoba, Argentina. Allá nos escuchan a través de FM Logos en el Aguaray, provincia Salta, Argentina y Bahía Blanca. En la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, a través de Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM. En la provincia de Formosa, Argentina, también en la radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para todos nuestros amigos en Argentina, un gran abrazo desde la Isla del Encanto. Damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
Muy bien.
Qué bueno, qué agradable. También nos es grato pensar que ustedes, queridos amigos, aun cuando están distantes de nosotros, entendemos que el Señor también les ha cuidado. Y quisiéramos pensar que ustedes también están bien. Así que reciban de nuestra parte este cordial saludo.
Y queremos, antes de comenzar con sus consultas y llamadas, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención en este momento.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder de Dios son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedio y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que lo habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. ¿Cuántas personas usted podría beneficiar si tan solo tuviera algún conocimiento básico, un conocimiento esencial de cómo usted podría ayudar no solo a su familia, sino también a familiares, vecinos, amigos? ¿Cómo usted podría darles nociones básicas de cómo ellos debieran ejercitarse? ¿Cómo podrían ayudarse también tomando una mayor cantidad de agua, exponiéndose al sol, descansando temprano, consumiendo alimentos que no les perjudiquen, que no les afecten y deterioren su salud, sino prefiriendo aquellos alimentos que van a ser de mucha utilidad para reconstruir su cuerpo y facilitar que haya una provisión de energía que sea adecuada? El eliminar aquellos productos que son perjudiciales o prácticas también que pudieran ser adversas. Eso es parte de este proceso tan sencillo que usted puede compartir con otras personas que no saben todo lo que usted conoce. Y por supuesto, la confianza en el poder de Dios. El tener no solamente fe, sino conocer a Dios como un amigo, conocerlo como un padre personal que garantiza y se encarga de ayudarnos, escudarnos, de facilitar los procesos restauradores de la salud. Todo eso es importante. Muchas personas podrían beneficiarse. Considérelo. Hay bendición en compartir estos remedios sencillos para la salud.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Ya tenemos en línea telefónica a la señora Ramírez. Ella nos llama desde San Germán. Bueno, se nos cayó la llamada de la señora Ramírez, así que si nos está escuchando y se quiere comunicar nuevamente, estaremos aquí gustosamente esperándole. Así que tenemos nuestro cuadro totalmente disponible para que ustedes puedan llamar y hacer sus preguntas. De igual forma, a través de las redes, también tenemos nuestras diferentes plataformas donde ustedes se pueden comunicar. Tenemos a Maida Ramírez, ella nos está saludando. Y también a Claudia Rodríguez, ella dice, ¿qué puedo darle a mi papá para que pueda ir al baño? Ya que dura hasta 9 días sin poder ir a evacuar y solo dice que la barriga pues se le pone grande, le da mucho dolor y solamente con enema es que pueden ayudarle.
Las situaciones para las personas, sí, 82 años, bueno. Las situaciones para todas las personas son un poco diferentes, pero podemos ayudarle. Número uno, estas enemas pueden ayudar a, digamos, facilitar la salida de aquella cantidad de excremento que se queda básicamente más endurecido, más compacto en la porción final del recto sigmoides. Y el utilizar alguna enema para ayudar a, digamos, destapar esa sección donde se ha compactado bastante. Recuerden que el colon es esa porción de intestino que ayuda para absorber una buena cantidad de agua y compactar las heces fecales. Y esto en algunas personas especialmente en aquellos que no toman mucha agua, puede convertirse en un problema. Así que ahí está uno de los remedios, tomar bastante agua. Si no hay suficiente hidratación en el cuerpo va a tratar de absorber la mayor cantidad de agua posible y al hacer eso se dificulta la lubricación de esa zona para poder sacar el excremento. De tal manera que la persona que quiere evitar padecer de estreñimiento debe hidratarse bien, por lo menos si él a sus 82 años puede tomar 2 litros de agua al día. Pero que esos 2 litros no vayan a ingerirse durante el periodo del desayuno, el almuerzo y la cena. Entiendo que usted no se va a tomar 2 litros de una sola vez. Lo que me refiero es que usted no coma y beba. Aunque sea poca agua, pero no lo haga. Eso va a ayudar al estreñimiento, pero sí le beneficia el que usted pueda tomar esa cantidad de agua entre las comidas. Digamos que pudiera tomar 1 litro de agua entre el desayuno y el almuerzo, en ese lapso, digamos entre 8 de la mañana y 11 de la mañana. Que pudiera tomar 1 litro de agua entre la 1 y las 4 de la tarde. Básicamente ahí cubre las necesidades diarias para una persona de 82 años, dependiendo de cuál sea su actividad física, y generalmente puede cubrir esa cantidad, pero no es consumir esa agua con las comidas. Eso puede ser perjudicial. También es aconsejable, a pesar de su edad, que él pueda hacer caminatas. Una vez finalice de comer, que salga durante unos 20-25 minutos a caminar a su paso, según él tolere, en un lugar llano. Esto va a estimular el movimiento peristáltico, el movimiento que normalmente tiene el intestino delgado y el intestino grueso. Ese movimiento impulsa, propulsa la cantidad de materia fecal para que vaya en la dirección del recto sigmoides y pueda salir. Pero si él se queda sentado, no se va a mover igual. Por otro lado, también debe hacer algunos cambios en su alimentación. El consumir una mayor cantidad de frutas, ensaladas, hortalizas, vegetales, una mayor cantidad de legumbres que tienen una cantidad adecuada de esa celulosa que ayuda para que pueda resbalar más fácilmente la materia fecal. Eso ayuda muchísimo. Comer pan blanco va a estreñir. Comer queso va a estreñir. Igualmente, el consumo de carne, mientras mayor sea ese consumo, más la persona puede estreñirse. Y el consumo de productos como el arroz blanco le va a estreñir. Trate de descartar ese tipo de productos. Consuma pan integral, arroz integral. Reduzca la cantidad de carne que consume. Limítelo para que no tenga ese tipo de problemas. Y ayúdese tratando de hacer lo mejor que pueda dentro de lo que le estamos diciendo. Recuerde que hay algunos fármacos que también son diuréticos y al reducir la cantidad de agua que está disponible en el cuerpo, se compacta más el excremento. Puede utilizar diariamente 1 cucharada de aceite de oliva, tomada como si fuera una medicina. Y además puede usar la linaza, 2 cucharadas de linaza, mezcladas en 1 taza de agua, se ingiere cada día. Cada día eso va a ayudar para hacer que el mucílago que contiene la linaza pueda ayudar en el proceso de evacuación.
Nuestra siguiente consulta la hace entonces Mercedes. Ella nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Mercedes.
Sí, buenos días.
Buen día.
Al doctor, yo pasé por los síntomas de cáncer, y estoy con la pastilla.
Mercedes, disculpe, ¿puedes repetirnos nuevamente?
Sí, que yo pasé por los procedimientos de cáncer de cero. Ahora estoy con la pastilla de los 5 años y yo quiero que el doctor me diga cómo cuidarme para evitar los efectos secundarios, ya que hace mucho daño para los huesos, ya yo sé más o menos los daños que hace. Si me pudiera ayudar, cómo alimentarme, qué otra cosa hacer. Yo me alimento bien, hago ejercicio, pero que usted me aconseje qué puedo hacer. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, alcancé a escuchar que usted había atravesado un proceso de tratamiento para el cáncer y que desea mejorar el cómo usted ahora puede recuperar de los efectos adversos de ese tratamiento. Lo ideal es que ahora, siendo que ya usted está practicando algunas cosas, podamos facilitar que el cuerpo comience a reparar, a ir reedificando los tejidos lo mejor posible, desde la médula hasta las células distantes que hayan podido ser afectadas por ese tipo de tratamiento. Y hay un procedimiento que le puede ayudar. Vamos a darle a nuestro cuerpo una mayor cantidad de antioxidantes y fitoquímicos, de tal manera que esas células puedan volver a restablecerse, asumiendo una función que sea nuevamente reparadora, restauradora. Y para esto vamos a conseguir una licuadora. En esa licuadora vamos a añadir una zanahoria grande picada, un tomate grande picado. Vamos a utilizar un pepino grande picado, una remolacha betabel, betarraga grande, bien picadita. Y añádale a esto 2 tallos de apio y el jugo de un limón. Ya una vez añada eso, ahora vamos a añadir unas 3 inflorescencias o arbolitos de brócoli, 3 inflorescencias o arbolitos de coliflor, 2 hojas de repollo morado, un rábano, un diente de ajo y a esto le añadimos un puñado de hojas de espinacas. Por supuesto, ahora debe añadir 2 tazas de agua a todo ese conjunto de vegetales. Va a proceder a activar la licuadora y una vez haya licuado, proceda a colar. Va a obtener un líquido color rojo intenso, casi color sangre. Ese líquido usted lo tiene que colar en un colador de tela para que pueda aprovechar al máximo el producto. Y de ese producto va a tomar más o menos entre 4 y 6 onzas, de acuerdo al volumen que usted haya obtenido, lo distribuye en 3 tomas. Entre 4 a 6 onzas una hora después del desayuno. De 4 a 6 onzas una hora después del almuerzo. Y de 4 a 6 onzas una hora después de la cena. No lo tome con el estómago vacío. Que sea después de cualquiera de las 3 comidas, una hora después. Y entiendo que si practica esto, pensemos durante unos 3 meses, usted notará una diferencia muy agradable en su organismo.
Agradecemos entonces al doctor por contestar esta consulta. Al regreso de la pausa vamos a seguir contestando más de sus preguntas, así que pueden continuar llamando o escribiéndonos sus consultas. Ya volvemos luego de estos cortos mensajes.
La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
Si el ejercicio aeróbico mejora la capacidad aeróbica de un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular de leve.
Un rollito por aquí, un rollito por allá. ¿Estás sobrepeso? Tienes que saber que el índice de masa corporal es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso: bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad. Es por esto que esta prueba es necesaria para personas con predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, así que solicítala anualmente. Olvídate de los rollos y recuerda que prevención es vida.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión queremos contestar a Ana Elizabeth Cuevas. Ella nos escribe y dice que su padre no tiene vesícula. Él pregunta qué cosas puede consumir para mantener las arterias y los músculos bien, ya que entiende que el cuerpo necesita aceite natural.
Bueno, lo cierto es que la función de la vesícula, especialmente con esos ácidos biliares, va a facilitar que haya una mejor absorción de la vitamina E, la vitamina K, la vitamina D y la vitamina A. Si no hay una suficiente cantidad de forma para que esas vitaminas se diluyan en las grasas alimentarias y sean entonces mezcladas con los líquidos biliares. Esos líquidos biliares emulsifican la grasa, facilitan que la grasa sea soluble en agua, literalmente podemos decirlo así, para que una vez llegan a los enterocitos, que son las células del interior del intestino que van a absorber. Ahí, gracias a la presencia de la microflora, se absorben entonces directo, entrando entonces a la circulación portal hepática. Y de esta manera, más bien enterohepática sería. Y de esta manera entonces se puede distribuir el beneficio que aportan estas vitaminas y los ácidos grasos que están contenidos en el alimento. Cuando la persona no tiene vesícula, no va a tener el mismo volumen de líquido. Siempre hay una cantidad pequeña que va a estar fluyendo porque ya no hay una forma de controlar el flujo. El hígado produce los ácidos biliares y los almacena en la vesícula. Cuando llegue el momento de estímulo de una hormona que se llama la colecistocinina, se va a exprimir la vesícula. Esto se vierte en esa porción del duodeno, donde en ese momento están llegando los ácidos grasos y deben ser absorbidos, y también el colesterol, y debe ser absorbido. Pero si usted no tiene vesícula, usted no va a tener un volumen de ácidos grasos necesarios para poder captar, para poder ayudar en la absorción de las cantidades necesarias de ácidos grasos y de estas vitaminas que son solubles en grasa. Así que esta persona va a requerir, por ejemplo, el uso de algún tipo de lipasa. En el momento de comer, alguna tableta que contenga lipasa, preferiblemente vegetariana, porque viene lipasa de cerdo, lipasa de res, pero vienen lipasas vegetarianas. Así que si usted tiene la oportunidad de conseguir estas lipasas vegetarianas, consumir una o dos tabletas de las mismas con las comidas que tengan grasa, le va a ser útil, beneficioso para poder contrarrestar en cierta medida esta deficiencia. No es como muchas personas creen que la vesícula no hace falta, que usted va a seguir viviendo lo más bien. En realidad sí hace falta, por eso Dios la puso ahí. En su caso, trate de utilizar ese tipo de suplementos lipasas para poder facilitar una mejor digestión.
Continuamos entonces con la siguiente consulta. La hace Lani desde Carolina. Escuchamos la pregunta, Lani.
Buenos días, doctor y compañía. Yo mido 5'2" y estoy bajo peso porque tengo nada más que 95 libras. Y quería que el doctor me diera alguna receta para ganar unas libritas. Gracias. Escucho por el radio.
Muchas gracias a usted por hacer la consulta. Bueno, vamos a tratar de poner las cosas en perspectiva. Número uno, si usted desea aumentar el índice de masa corporal para ganar unas libritas, bueno, tenemos que comenzar a utilizar pesas. No crea que al utilizar pesas usted ahora se va a enflacar más. Todo depende de cómo usted las utilice. Hacer una rutina donde usted pueda levantar sus pesas para ayudar, digamos, el aumento de la masa muscular en los brazos. Al practicar sentadillas mientras usted sostiene esas pesas, digamos, pesas de 2 libras. 2 libras en la mano derecha, 2 libras en la mano izquierda. Estamos hablando aproximadamente de 1 kilogramo para aquellos amigos que nos escuchan y que utilizan ese sistema métrico. Al hacer estas sentadillas utilizando esas 2 pesas, usted también va a desarrollar una mayor masa muscular en las piernas, muslos, glúteos. Y ahí usted ya comienza ese proceso porque el cuerpo, al ejercitarse de esta manera, va a requerir una mayor cantidad de absorción, especialmente de proteínas. La proteína, el cuerpo la solicita en virtud de la cantidad de esfuerzo físico que usted hace. Si usted no se ejercita, pero come mucha carne, usted no va a obtener el beneficio de masa muscular. Lo que va a obtener es grasa. Esa grasa no es lo mismo que masa muscular. Son dos diferentes tejidos. El tejido graso se va a formar a expensas de triglicéridos, ácidos grasos, o de colesterol que se haya absorbido. Pero generalmente es a expensas de los ácidos grasos. De tal forma que usted puede verse muy llenita, pero en realidad no tiene los músculos que necesita. Y cuando llega el momento de hacer esfuerzo, la grasa no sirve para ese beneficio. Así que iniciar este proceso mientras aumenta el consumo de legumbres. Hablo de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. El uso de cereales integrales como el arroz integral, el pan integral, la harina de trigo, la harina de maíz, la harina de cebada, centeno, eso le va a ayudar. También hay proteína en el brócoli, en las hojas de, por ejemplo, espinacas, en la lechuga romana. También tenemos una buena cantidad en las almendras, las nueces, que a la vez nos dan ácidos grasos para que usted vaya llenándose un poquito. Pero recuerde que si usted no se ejercita con pesas, no va a alcanzar el beneficio.
Bien, vamos en esta hora nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus consultas.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultra procesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
Cielo siempre unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a José. Él nos llama de la República Dominicana. Adelante, José.
Buenos días para todos. Mire, yo ayer no pude... yo escuché en comentario una consulta de casi el mismo caso, pero no pude escuchar el resultado, el remedio que el doctor le recetó. Es sobre los gases intestinales, que yo veo que en mi familia todos comemos lo mismo y a mí me da más gases que a ellos, ¿te entiendes? Entonces yo quiero saber qué yo podría hacer.
Muchas gracias. Mire, esto también, aunque todo el mundo coma lo mismo, no todo el mundo tiene la misma flora intestinal. Y la flora intestinal, pues, varía no solamente por el tipo de alimentos. Si usted quiere mejorar esa flora intestinal, debe aumentar el consumo de productos que sean vegetales. Eso va a ayudar para que aumente la cifra de aquellas bacterias que son útiles, que son beneficiosas y que le puedan ayudar en el proceso. Por otro lado, también está la cantidad de ácido clorhídrico que usted forma en su estómago. Las personas que padecen, digamos, de anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia perniciosa, esas personas no van a tener el mismo beneficio porque generalmente sufren de un problema de gastritis atrófica y eso limita la formación, digamos, de que usted tenga unas digestiones que sean adecuadas. Según la persona entra en edad, cuando ya pasan los 45 años, se va reduciendo la cifra del ácido clorhídrico y esto ya no va a tener la oportunidad de utilizar con tanta eficiencia para facilitar la ruptura de ácidos grasos con la molécula de glicerol y la misma ruptura para diferentes tipos de aminoácidos. La cantidad de secreciones pancreáticas, lipasas, amilasas y proteasas también se puede alterar dependiendo de lo que usted coma y cuánto usted pueda inflamar su páncreas. Y la cantidad de ácido coleico que produzca el hígado y que se almacene en la vesícula. Así que ahí tiene varios factores, claro. Vamos a asumir que todos esos factores para usted son iguales que el resto de la familia. Bueno, ¿cómo está el tránsito intestinal? Si a ellos el movimiento intestinal es más rápido y es más eficiente, pueden absorber mejor y producir menos gases. Pero si usted tiene un movimiento intestinal más lento, va a producir más gases que se conservan y producen cólicos y causan bastante incomodidad. Pruebe primero ingiriendo o exprimiendo el jugo de un limón en media taza de agua, un limón grande en media taza de agua, y con cada comida usted va a tomar más o menos de una a una y media onza de ese jugo de limón justamente al finalizar cada comida. Esto puede ayudar a proveer una cantidad, digamos, de acidez estomacal que le puede ayudar a contrarrestar las flatulencias que usted desarrolla por motivo de una insuficiente cantidad de ácido clorhídrico y para que sus bacterias intestinales puedan entonces funcionar mejor.
Tenemos a Juana, ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Juana.
Sí, buen día.
Buen día.
Estoy llamando para ver qué el doctor me puede sugerir con relación a un niño que tengo de 13 años que aún se hace pipí en la cama.
Gracias. Ese tipo de situación amerita una visita al psicólogo. Generalmente el psicólogo ayuda mucho en esos casos porque hay que indagar, digamos, qué temores, cuánta cantidad de tensión emocional ese niño enfrenta, ya sea por motivos en el hogar por situaciones que están, también pudieran estar ocurriendo en la escuela, cómo él se enfrenta a la vida, porque esto puede dar origen a que se desarrollen problemas de estrés que el niño lamentablemente pues no tiene forma de manejar. Y durante la noche, cuando el cuerpo relaja más su sistema general, músculo liso y todas estas músculos que se encargan para ayudar a la contención de los esfínteres, entonces él va a tener ese tipo de situación, pero amerita una cita con un psicólogo.
Nuestra siguiente consulta la hace Gustavo desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Gustavo.
Sí, ajá, gracias. Quería consultarle sobre el problema del colesterol. Si hay algún, medicamento, algo natural que ayude a controlar el colesterol.
Claro que sí. Empezamos primero por el hecho de que usted sepa aquellos alimentos que tienen colesterol. Porque mientras usted los ingiera, su colesterol no va a reducir. El uso de la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, los huevos y la carne. Ahí está el colesterol. Usted produce la cantidad necesaria y suficiente para usted enfrentar los diversos productos que tiene el cuerpo que formar, como la vitamina D, la testosterona, y otras sustancias que el cuerpo, a partir de el colesterol, como el cortisol y otras más, el cuerpo necesita producir. Pero el que usted le añade, ese es el problemático. Leche, mantequilla, queso, carne, huevo, sean carnes blancas, carnes rojas y pescado, que también tienen colesterol, aunque tengan los omega 3. De esta forma, usted tiene un mejor conocimiento de cómo evitar que ingrese a su cuerpo. Claro, hay algunos productos, como por ejemplo la linaza triturada. Añadir 2 cucharadas de linaza a su alimento, ya sea en la mañana, en el almuerzo o en la cena, ayuda a reducirlo. También el aumento en el consumo de ajo ayuda a reducir el colesterol. El aumento en el consumo aquí en Puerto Rico, el quimbombó, en otros países gambó, ocra, molondrón, ayuda al colesterol. La berenjena ayuda a reducir el colesterol. Los garbanzos reducen el colesterol. También la cebolla reduce el colesterol. Los rábanos reducen el colesterol. Pero mientras usted siga deseando bajar el colesterol y seguir comiendo todo lo demás que come, pero que no quiere que el colesterol lo dañe, entonces no va a tener un beneficio real. El ejercitarse al sol cada día también reduce el colesterol.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace, bueno, a través del chat, si nos pueden ayudar. La siguiente, por favor. Lizzy Rosario dice que en un momento se comenzaron a mezclar con el aceite, dice que no queda, no sé a qué se refiere específicamente. Está preguntando, bueno, aparentemente es de una receta.
Ajá, sí, de frutitas de calabaza.
Correcto. Dice que cuando las hizo, en un momento se comenzaron a mezclar con el aceite y no quedaron firmes, absorbieron mucho aceite, que hizo mal, si se le puede ayudar.
En realidad, no sé a qué receta se refiere, pero las tortitas de calabaza generalmente no van a quedar muy firmes porque la cantidad de agua que contiene la calabaza no va a facilitar que quede muy compacta. Y aún a veces cuando se doran en un sartén, sí van a lograr cierto grado de, digamos, firmeza, pero no algo así como que usted entienda que queda como una galletita o una hamburguesa. No, para eso tendría que añadirle tal vez linaza pulverizada como parte de los ingredientes, o avena molida. Eso le concede más firmeza. Pero por supuesto, cuando usted usa la avena, va a haber una mayor absorción de cierta cantidad de grasa, pero sí le da firmeza, al igual que el uso de la linaza, pero la avena le da más firmeza todavía.
También nos pregunta Jordan, ¿cómo puede eliminar los dolores de cabeza?
Bueno, si usted padece mucha tensión emocional, hay que saber entonces a lidiar con esa tensión emocional. La tensión emocional, por un lado, puede producir contracturas musculares en los músculos trapecios que están a los lados de nuestro cuello, y ellos a su vez llegan a estimular el músculo del cráneo, del cuero cabelludo, y eso puede dar dolor de cabeza. Personas que ingieren ciertos fármacos pueden producir dolor de cabeza también. Las personas estreñidas pueden sufrir más dolor de cabeza. Aquellos que les gusta tomar café, chocolate, que usan té verde, pueden tener una mayor frecuencia respecto a sufrir este tipo de situación. Hay personas que pueden sufrir dolor de cabeza por ser hipertensos. No es la mayoría, pero también puede ocurrir. Vea entonces que hay una cierta cantidad de situaciones que pueden generar dolor de cabeza. ¿Cuál de ellas es la que puede estar ocasionándolo en usted? Eso lo tiene que investigar, porque no podemos dar un tipo de remedio que sea para el dolor de cabeza de cualquier tipo. En general, hay solamente algo muy sencillo, que es sumergir ambos pies en el agua más caliente que usted pueda tolerar hasta la profundidad del tobillo, y al mismo tiempo que tiene sus pies inmersos en esa agua caliente, aplicar una bolsa de hielo en la cabeza durante 10 a 12 minutos mientras sus pies están en el agua caliente. Esto ayuda a aliviarlo, pero si usted no trabaja con la tensión emocional, mientras usted siga utilizando los fármacos que tienen efectos adversos propiciando el desarrollo de dolor de cabeza, mientras usted siga con el estreñimiento, si usted tiene presión arterial alta, si usted no lidia con eso, usted no va a estar todo el tiempo metiendo los pies en agua caliente sin saber qué está ocurriendo. Hay algunos casos donde pudiera desarrollarse por infecciones y desarrollar, digamos, a consecuencia de alguna encefalitis, pudiera ser una causa. En otras causas pudiera ser por contracturas musculares, como mencioné, relajarse, hacer ejercicio, le puede ayudar. Y estas personas pues deben tratar de hacer lo mejor posible para identificar qué es lo que pudiera estar desarrollándose. Si es que tienen la presión alta, corregir utilizando un antihipertensivo.
Nuestra siguiente consulta la hace Ramiro Díaz. Dice que si él está enfermo del ácido úrico, si esto tiene cura, pregunta.
Mientras usted evite el consumo de las purinas, estas son bases nitrogenadas de las cuales se componen especialmente los ácidos nucleicos, los ácidos que están ahí dentro del núcleo celular y que abundan en los productos animales, principalmente la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. Si usted no logra controlar la cantidad de ese producto que consume, esto va a facilitar un aumento de esas purinas y va a facilitar el problema de la hiperuricemia, el exceso de ácido úrico. Las personas también que usan alcohol trastorna el procesamiento, el metabolismo de los uratos y es más fácil desarrollar este problema de aumento de ácido úrico en la sangre. Las personas también que ingieren mucho chocolate o consumen mucho queso o mucho huevo también van a tener este problema. Entonces, la clave, reducir la cantidad de esas sustancias y hasta donde usted pueda, elimínelas. Igualmente, si le encantan las legumbres, los frijoles, las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, menestra, usted debe reducir la cantidad. Si se come al día, digamos, una taza cuando llegue el almuerzo, porque a usted le fascinan, redúzcala a la mitad. Pero evite el alcohol, evite el chocolate, evite aquellas sustancias, especialmente el consumo de carne y proteína animal, que van a estar facilitando este problema.
Nuestra siguiente consulta, tenemos entonces a la familia Alcántara Barreno. Dice, quisiera saber en qué alimento natural se encuentra la mejor y alta proteína que no sea en carne.
Bueno, en las legumbres, y entre las legumbres, la soya. Además de la soya, hay un pseudo cereal que se llama quinoa o quinoa. Ahí también hay una cantidad excelente de proteína. Y luego entonces ya tiene garbanzos, habas, chícharos, lentejas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas. En el ámbito vegetal, las legumbres son la reina en la provisión de la proteína. Pero también las oleaginosas, semillas de girasol, semillas de calabaza, avellanas, nueces, principalmente esas nueces de nogal, las pacanas, el marañón, el uso del pistacho, la nuez de Brasil. Ahí hay una buena cantidad de proteína. Y en los cereales integrales, avena, cebada, centeno, maíz, millo. Ese tipo de productos contienen también proteína, pero la reina constituiría básicamente la soya y las legumbres a las cuales pertenece la soya.
Tenemos una llamada de Isabel que se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Isabel.
Buenos días, bendiciones para ese equipo. Doctor, yo quería preguntarle, yo tengo más de 15 años medicada con para la tiroides, tengo hipotiroidismo. Entonces, yo no quisiera como pasarme toda la vida, si no es necesario, como atada a una pastilla química. Yo quería saber, ¿existe alguna posibilidad de que con la naturaleza yo pueda ir ajustando los niveles de esas hormonas y que llegue un momento que ya yo pueda dejar de utilizar la pastilla? Y también, doctor, yo quería que usted me explicara, porque estuve leyendo que la soya, el consumo de soya, tiene un efecto no bueno para el tema de la tiroide también. Entonces quería que usted me explicara ambas posiciones, por favor, lo escucho por la radio.
Muchas gracias. Sí, tiene la posibilidad de usted evitar el uso. Número uno, si usted baja peso, si está sobrepeso y tiene un índice de masa corporal mayor, en este caso de 24. Usted puede hacer el cálculo, entra ahí al buscador en su teléfono móvil y dice fórmula para calcular el índice de masa corporal. Y ahí inmediatamente sale la tabla y usted le añade su estatura, cuánto usted pesa y enseguida lo va a encontrar. Si le sale más de 24, tiene que bajar peso. Eso ayuda a mejorar el metabolismo de su glándula tiroides y cómo ella influye en el resto de las células del cuerpo. Número dos, debe dejar de consumir todo producto de origen marino. Todo producto, atún, salmón, bacalao, tilapia, chillo, cualquier tipo de pescado, además de la langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, ostras, ostiones, cangrejos. Nada de origen marino, nada. Por otro lado, ahora tiene que adoptar regularidad en sus hábitos de vida para que su metabolismo comience a corregirse. Y esto incluye, por un lado, el hecho de que usted ahora pueda acostarse temprano, pero lo va a tratar de hacer siempre en el mismo horario. No estoy hablando a las 11 de la noche, estoy hablando de las 8, 8:30, a más tardar 9. También estoy hablando de que va a tener horarios específicos de alimentación. No es que hoy está oscuro y yo no tengo ganas de levantarme, voy a esperar hasta que salga el sol porque todavía está amaneciendo muy tarde y usted se levanta y hoy desayunó a las 8, pero mañana es sábado, me levanto a las 9 y desayuno a las 10. Entonces esa irregularidad no ayuda a mantener un metabolismo estable. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 5. No se salga de ahí. Tampoco altera el metabolismo de la tiroides comiendo entre comidas. Al estar picando, usted altera el metabolismo de su cuerpo. Y eso es importante que usted lo tenga en su agenda. Hay productos como los productos derivados de los animales, especialmente los productos derivados de la leche y los productos que provienen en realidad de las reses, de las vacas. En los animales, lamentablemente, se les provee sustancias que van a estar alterando su metabolismo. Usted sabe que cuando la persona es hipotiroidea tiende a engordar más. Y esto pues está influido, digamos, por ese tipo de productos que le dan a estos animales para que ellos puedan engordar más, tratan de estimular un hipotiroidismo. A eso añádale en la influencia de esas hormonas de la propia vaca y eso está circulando. Y por supuesto en la leche, en la mantequilla, en el yogur, en el queso, se va a transmitir y usted se va a afectar. Y lo mismo ocurre con las aves. Así que ahí tiene otras dos fuentes que a veces no se sospecha de ellas, pero sí afectan. Por lo tanto, corrija eso. En la medida que usted vaya mejorando, su médico, no lo haga usted, en la medida que él vea la cifra de la hormona estimuladora de la tiroides, cómo va reduciéndose, él les reducirá la levotiroxina que usted utiliza. No lo haga usted. Se va a descontrolar.
Bien, amigos, se nos ha agotado el tiempo, pero agradecemos a todos los que han estado en sintonía, aquellos que contestamos sus consultas, esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos, y los que no alcanzamos a contestarles, la próxima semana nuevamente brindaremos esa oportunidad. Así que vamos a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
En la epístola de Tercera de Juan 2, allí el Señor nos expresa su deseo. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.